Estamos en el debate en Hora 20. Estamos con Angélica Lozano, Silvia Duchamp, Francisco Barbosa y Lucho Garzón. Usted quedó diciendo algo muy interesante y es más o menos las cosas que van quedando ahí lista para que reciba otro gobierno, para que arranque y se tome la campaña. Desarrollamos un poquito más esa, esa
una
banderilla.
Una experiencia personal que se dio. Pastrana. Pastrana ganó de manera reñida a Horacio Serpa. Pero inmediatamente después subió la encuesta en 82%, en 1998. Yo estaba al frente del mundo sindical, en ese momento como presidente de la CUT. Y en noviembre se le hizo un paro de un mes, una semana. La encuesta terminó en 41. El ministro de gobierno era Néstor Humberto Martínez. Y ahí empezó un proceso en donde los activos o los acumulados, que dejaba Samper, que a Samper había que hacerle un paro, para hacerle otro paro, para que cumpliera el pasado. Pues es que cuando gobiernan patos cojos, o sea, sube, baja porque la gobernabilidad está débil, pues se negocia en esas condiciones, lo digo por experiencia, y estoy viendo lo mismo, es como el regresar al pasado. Y
acumular bueno, títulos, valores.
Entonces voy acumulando, y el que venga tiene que decir cómo va a resolver los conflictos, no que diga que va a resolver, que va por ser supersónico en vez de metros, no. Que tiene que saber cómo va a resolver una conflictividad social que crece. Que se haya acabado la lucha armada es otra acción, pero que crezca la lucha social es una realidad.
Francisco.
Bueno, yo creo que un poco el hecho de que haya este tipo de conflictos va a ser algo más natural de lo que ha sido en los anteriores gobiernos por otra razón adicional, y es que la paz que se firmó, lo que hace también es despertar una sensibilidad donde la gente dice yo tengo derechos y ya no me los pueden esconder, y por supuesto que va a entrar en un proceso de negociación. Adicional a esto, Diana, este tema de los territorios en Colombia tiene un gran problema o una ausencia de reglamentación por parte del Estado. Es decir, el Estado lo que hace es cada vez que hay una huelga trata de buscar un decretico, decretos además que no tienen incluso concordancia o coherencia frente a lo firmado anteriormente. Ahí sí podríamos también no solamente hacer la lista de promesas, sino la lista de decretos, y vamos a ver que incluso están redactados unos que tienen contradicciones permanentemente. Entonces, aquí lo que vemos es que no hay una política pública frente a muchos temas. Por ejemplo, el tema de las consultas previas en territorios, esto realmente se le salió de las manos al gobierno. El gobierno no sabe por dónde tomarlo, y yo creo que llegaron a la conclusión de decir, dejémoselo al próximo gobierno, y esa es una de la conflictividad compleja que va a tener el próximo gobierno, sea de centro derecha o sea de centro izquierda en el país, que es un poco los dos bloques que yo estoy viendo, independientemente de quién va a ser la figura, que va a tener que enfrentar un problema en los territorios muy complejo con el tema de las consultas, con el tema de los de la exploración de recursos, y con una realidad. Colombia es un país que no tiene recursos para funcionar salvo los recursos minero-energéticos. Colombia es un país que no sabe hacer mayor cosa salvo abrir huecos y sacar petróleo y carbón y vender y con eso funcionar. Eso es gravísimo para un país, pero estamos ante esa realidad. Y el otro tema que quería decir era un poco retomando lo que ocurrió en Avianca y lo que ocurre acá, sí, para cruzarlos. Y es exactamente el tipo de Estado que estamos teniendo. Creo que hay una discusión constitucional muy, muy seria. Cuando Avianca dice, nadie piensa en los usuarios, uno dice, ¿dónde quedó la noción de Estado social de derecho en Colombia? Aquí hay un Estado liberal de derecho puro y duro, en donde básicamente yo soy empresa y yo hago lo que quiera. Yo hago lo que quiera, pero no hay ninguna noción de Estado de derecho donde el Estado tiene que intervenir. Es que, mire, cuando uno le dicen que un tiquete aéreo está a 2 millones de pesos, debe haber alguna entidad que diga, usted no puede subir a más de 1 millón de pesos esos tiquetes, porque es un servicio público. Eso ocurre, es que eso también ocurre en cualquier país, digamos, serio.
En 51 días la discusión pasó de si era un servicio público esencial o no lo era, de si que eran dos sindicatos y no uno, que el gobierno podía intervenir a través de un tribunal o no, que la huelga la podía declarar ilegal un juez o no.
Diana,
duramos 51 días discutiendo cosas que, me pregunto, ¿no deberían estar ya claras y no antes?
Claro,
¿no debería
es que somos
haber una legislación lo suficientemente definida frente a un caso de estos para que el Estado pueda intervenir
es
de
que,
esa
es
manera?
Es que somos tan sofisticados en Colombia, Diana, tan sofisticados, que hemos discutido sobre qué significa servicio público esencial o no, y al ciudadano de a pie lo único que le interesa no es ese dilema. El dilema es, ¿me alcanza o no me alcanza? Ese es el único dilema que tiene el ciudadano del común en Colombia. ¿JEP o no JEP? La gente dice, ¿hay justicia o no hay justicia? Es decir, nosotros hemos entrado
en un dilema de perfeccionamiento de los discursos, ¿no? Estado de derecho, de Estado social, pero la gente es muy simple, bus o no bus, me recoge a las 7 de la mañana el bus y tengo el SITP al frente o no lo tengo, más allá de que diga si el contrato de concesión había una cláusula exorbitante, etcétera, etcétera. El ciudadano del común necesita claridad, sencillez y simplez en los mensajes.
Y yo creo que cuando nos reunimos en estas mesas de trabajo y hablamos de unas cosas como tan sofisticadas y tan elevadas, ahí entiende uno un poquito por qué los ciudadanos nos están sintiendo reflejados ahí y por qué las conversaciones en las redes sociales son otra cosa. Es porque comparto tu apreciación de que somos de una sofisticación mental y de un cero pragmatismo, porque nos sabemos hablar una cantidad de cosas. Llevamos cuánto tiempo hablando si la JEP antes, durante, después, un poquito más adelante, un poquito más atrás, que si la Comisión de la Verdad y la aclaración es suficiente, si es la puerta de entrada. Y realmente a la gente de verdad le está importando. La gente realmente está desconectada de ese Congreso que está discutiendo esas cosas. La gente no se siente representada, 89% de la gente no se siente representada por los partidos políticos. El 84% de la gente no quiere al Congreso. Y la pregunta no la tenemos que hacer, es cómo estamos comunicando y cuáles están siendo nuestras prioridades. Estas conversaciones que llevan 51 días de pensar en las musarañas, a ver cómo dejamos a la gente montarse en un avión o resolver el problema. Pero somos leguleyos y complejísimos y le encontramos un inciso al artículo y un artículo a la ley y una demanda. Entonces judicializamos la política y politizamos la justicia. Y ese es el peor escenario posible.
O sea, aquí se probó que efectivamente estamos en el mundo leguleyo, porque se le tiene la ley, la demanda, el artículo, el inciso, el proyecto, pero a la hora de la verdad, leyes en el papel, regulaciones que no se aplican o reguladores que no ejercen. Entonces yo creo que sí nos enredamos en carreta y textos, pero el tema de defensa de los derechos de los consumidores, de los ciudadanos, de los usuarios, y sí quedamos en una al albedrío de las empresas que tienen esa porción del mercado como Avianca, y no vimos ni Aerocivil, Ministerio, fue marginal, la Defensoría del Pueblo se la jugó, y un poco por el llamado de los pilotos del temor a las represalias, a que los echaran y demás.
Aerocivil en escándalos.
Aerocivil, al fin no sé si tiene director. Entonces la realidad es la desvalía, digamos, ante el funcionamiento corriente de muchas cosas públicas o privadas, como el servicio aéreo, al que requiere
una incapacidad total del Estado para actuar, pero además no porque los funcionarios no lo quieran hacer, es porque nos hemos encargado de crear un Estado disfuncional en el cual nuestra única capacidad de los señores indígenas en el Cauca o en el Putumayo es el bloqueo. Aquí nadie aporta. Acá todo el mundo exige un derecho. Nadie un deber.
A propósito de lo que estamos hablando,
está planteada la protesta en términos de mis derechos y no mis deberes. Sí. Pero, independientemente de eso, esos derechos están consagrados.
Claro, por supuesto.
Y ahí tengo que preguntar si ganaron los indígenas con ese acuerdo, con el hecho de que en sus territorios las concesiones mineras no estén presentes. ¿Ganan los indígenas?
Yo lucho estoy absolutamente convencido de que sí. Pero claro, voy a decirle un elemento importante. Es que está cogiendo personalidad política, no jurídica. Los movimientos regionales, los movimientos de minorías.
Buenaventura, Chocó,
las propias circunscripciones. Así tengamos discusión sobre las consultas, hasta dónde reglamenta o no. Yo creo que hay un nivel de irrupción social supremamente interesante, en donde no se sienten representados en los políticos, en los partidos, sino en una expresión natural. Uno va encontrando unos liderazgos que no son tradicionales. Normalmente antes los liderazgos funcionaban como un comité central, incluso en el momento sindical. Hoy no, hoy irrumpen otros líderes y lideresas en general en el país. Yo creo que hay un escenario que no se ha detectado después del posconflicto. Aquí se ha dicho una cosa, la paz trajo una serie de necesidades y una serie de expectativas. La gente le perdió el miedo a la protesta, a la movilización. No la estoy estimulando, estoy diciendo es, veámosla de manera tal que mientras la sociedad se mueve, el Estado está paralizado. Pero lo que dice Silvia es absolutamente cierto. No solo el lenguaje, sino la institucionalidad. La impotencia del ministro de Trabajo, lo digo yo, porque esta ministra, yo la conozco y me parece una mujer de una capacidad enorme de buscar diálogo, pero la impotencia de poder resolver se queda reflejado en que no sabe cómo coordinar absolutamente nada en términos de que la justicia por un lado, bueno, no va a ser el resumen, pero eso es Kafka, pero, proceso. Pero,
recogiendo un poco el tema de los derechos y de los deberes, y la pregunta que hacía Diana sobre el tema de quién ganó y si ganaron los indígenas con esta prohibición de las actividades extractivas democracia en sus territorios, yo no tengo esa respuesta fácil, porque cuando no veo un territorio como el de La Guajira, ¿verdad? Un departamento que el 50% del PIB lo produce la minería, yo sí quiero saber cuáles son las alternativas productivas para sacar de la pobreza a esa gente. Pero y es de la gente más pobre de este país. Pero no solamente eso, es que yo pienso que también, volviendo a los derechos y los deberes, no podemos tener esa actitud indolente frente a las responsabilidades de los otros con nosotros. ¿A qué me refiero? A que con la reforma de la ley de regalías, a la gente le da igual. Entonces, ¿cómo no van a oponerse a la minería en su territorio si se quedan con todos los impactos negativos y no les representa más presupuesto? Entonces, yo entiendo esas comunidades, pero entonces la inversa también debería funcionar. Si yo me niego a que haya minería o actividades extractivas o una torre eléctrica o una antena de celular en mi territorio, pues entonces no tengo derecho a que me repartan regalías, porque si no, me quedo con el derecho y nunca con el deber. Entonces todos tenemos que aportar, y esto es un sacrificio, y que pase el Transmilenio por la Séptima, o el metro elevado o no elevado, pues nos va a afectar a todos, pero es por el bien de la ciudad. Entonces el bien común es lo que nadie tiene aquí en el DNA, y lo que nadie tiene metido en su colombianidad, y es como tenemos que comenzar a pensar. Yo no quiero que haya una mina de carbón en el patio de mi casa, pero si eso implica que eso es bueno para la totalidad de los colombianos, claro, o para 8 millones, bienvenida a la mina. Me sobo yo.
Yo creo que ese es el debate profundo que vamos a tener en el próximo gobierno. A la hora de la verdad, yo creo que vamos a entrar en un escenario, y si ustedes quieren recursos, pero pues es que los recursos no se producen solos, entonces les va a tocar asumir, digamos, va a tocar sentarse y discutir estos temas en el marco de unas realidades de país. De país, es que este país no produce casi nada diferente a esto. Debería. Que estamos hablando, debería serlo.
Ahí digamos, no
frente
sé si el
cómo
debate...
¿Cómo se establecen los porque, derechos frente a uno?
Porque, no, en su opinión, no producimos sino eso, no tenemos sino esa experiencia en eso, y entonces uno tendría que mirar, cuando se nos cerró la frontera con Venezuela, entonces fuimos capaces de ser creativos y de reinventarnos y de diversificarnos. Cuando, entonces, solamente esa es nuestra alternativa,
claro,
la de
ese es el debate.
Nosotros, al contrario, lo que deberíamos pensar es que lo que tenemos que mirar es para otro lado.
Pero es que no? yo quiero, ese es un debate supremamente importante, pero es que esto viene desde hace 50 años, o sea, en los años 60, los países latinoamericanos dijeron sustituyamos importaciones, y empezaron a pensar eso. ¿Qué hace el ministro Cárdenas hace 3 años? Saca una entrevista, recuerdo en El Tiempo, y dice, yo creo que estamos ante un problema, hay que sustituir importaciones. Entonces yo lo que digo es que nosotros sí nos acostumbramos, como el hijo vicioso o el nieto vicioso que tiene una abuela, que tiene recursos, a ir y pedirle plata para las fiestas, para el vicio, para todas esas cosas, y cuando se nos muere la abuela, pues entonces ahí sí empezamos a decir, oiga, ¿qué vamos a hacer para salir adelante? Pero yo sí creo que eso, más allá de un discurso, es una realidad. Creo que el Estado sí tiene que pensar. Y el fenómeno electoral es bien interesante para poder empezar a preguntarle a los candidatos, más allá de las discusiones que normalmente ponemos sobre la mesa, explíquenos cómo vamos a vivir en el 2019 sin petróleo.
Pero aquí yo quiero ser un de abogado del diablo o de los guajiros, porque dices, claro, restringamos esta explotación, y qué alternativa le damos a la pobreza. ¿Acaso salieron de la pobreza con la explotación de carbón y minera que hay allí? Porque ahí viene la otra pregunta, si no se invirtió correctamente, claro. Pedir que se defienda ese modelo genuino y ese sí maravilloso.
Yo no estoy defendiendo el modelo, estoy exagerando. Tu preocupación, y yo tampoco tengo la respuesta, porque tampoco sabemos lo que sería La Guajira sin el Cerrejón. O sea, no tenemos el experimento de las...
Con esa energía eólica deberíamos estar en otra.
Pero mira, a mí me parece que hay dos debates importantes. Yo estoy de acuerdo con que hay que replantear, digamos, el modelo extractivista, porque está mandando a recoger aquí y en todo el mundo.
Subsuelo, entonces no se considera las comunidades y autoridades del municipio.
De acuerdo, pero...
Subsuelo en el escritorio.
Y esa es una discusión que vamos a tener que dar, pero dar con sinceridad. Porque es que aquí hablamos de una cantidad de cosas súper lindas, y entonces aquí hablamos de innovación. Y ustedes han visto lo que hacemos con la innovación. O sea, aquí llega el gobierno con lo mejor de las intenciones, sin duda, no lo estoy cuestionando. Y entonces crea todo un discurso para que impulsemos la innovación, el emprendimiento. Y tenemos una mirada totalmente retrógrada hacia la innovación. O sea, nosotros ni siquiera estamos pensando en propiedad intelectual, y le estamos diciendo a la nacional, patente sus cosas. No, y lo que pasa es que, como siempre, como con la minería o la antena celular o la torre de transmisión eléctrica, porque ni siquiera es un modelo extractivista el que está ahí en peligro, estamos teniendo un discurso súper ambivalente. Es, yo protejo mi innovación, pero no respeto la ajena. Así no funciona. así no funciona, porque las leyes de propiedad intelectual son globales y son para todos. Entonces yo no puedo pretender que la Universidad Nacional patente cada vez más para que lleguen a China y les respeten sus patentes. No, no, no. Entonces o nosotros nos ponemos sinceros de cómo vamos a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en este país. No solamente con recursos. El ecosistema innovador está hecho de muchas partes. Y nosotros estamos pensando que acá, y hay, por ejemplo, unos fondos de patentes que son importantísimos y que han tenido muy buen resultado. Entonces las universidades, la Universidad de Risaralda, está patentando más. ¿Y qué pasa con esas patentes? ¿Quién está financiando a esa gente? ¿Cómo les estamos garantizando la entrada a los mercados internacionales? Haciendo nosotros piratería. Ese no es el que...
Eso que estás diciendo es falta de Estado también. Sí, es que aquí yo me acuerdo hace cuatro años.
Falta de Estado de ciudadanía.
Pero sí. Una cosa, el informe de la Contraloría, por ejemplo, hace 4 o 5 años decía que ni siquiera tenemos los mecanismos para determinar a boca de mina cuánto carbón está saliendo. O sea, es a ojo de lo que declaran. Esto estamos como en el siglo XVII con los españoles o XVI. Es decir, es una falta de Estado. ¿Y qué lleva eso? A lo que planteaba Lucho hace un momento. La gente no está creyendo en el Estado, no está creyendo en los partidos. La columna que escribió hoy Ricardo Silva Romero en El Tiempo es increíble. Su papá se murió en el 2015 y la DIAN está desesperada para que el papá difunto pague rápidamente la declaración de renta del 2015 y el 2016, y allá no le quieren recibir un certificado de función, que porque no tiene lógica, así que le piden que su padre resucite, vaya a la DIAN, firme para poder exonerarlo de eso.
La desconfianza, sí.
Y volvemos a este tema leguleyo, cero prácticos. O sea, aquí hablamos de formalización y entonces dicen, perfecto, hagamos el monotributo. Gran idea el monotributo. De resulta que si yo, no sé, tengo un puesto de arepas y decido que yo me voy a normalizar y yo voy a pagar mi monotributo y contribuir al fisco, me cae la Secretaría de Salud, la Secretaría de... O sea, digamos, me ahoga la burocracia. Entonces, hay que entender, digamos, que estas cosas hay que hacerlas por capas y que no podemos tener una visión radical de que ahora vamos a formalizar a la gente y simplemente pasarle la planadora del Estado como a Ricardo Silva y su papá.
Yo no he visto paniqueo más grande para los empresarios que este proyecto de ley, que es parte de los acuerdos de La Habana sobre despenalización de la protesta social o no criminalización. Están paniqueados. Eso es peor que
los políticos también.
Eso es peor que la JEP y peor que la Comisión de la Verdad.
¿Y cómo se lo explica?
Y se explica por una razón, porque es que va a irrumpir el movimiento social con mucha fuerza y está haciendo lo que está haciendo porque tiene preocupado a más de uno. Pero voy a señalar la experiencia de los indígenas, porque ganan en términos de sus acuerdos, pero también pierden. O sea, recuerde usted la retención. Uno no retiene policía, secuestra policía. Esa discusión de que, porque, y lo digo con gran respeto a los indígenas, el lenguaje aquí no se puede confundir. Uno, si tiene, y vaya, lo lleva con armas después de
fuente. Y destruye las carreteras.
Esa discusión es un tema también de derechos, deberes, autoridad y qué constitución la que respetamos o no, entendiendo la identidad de los indígenas. Dos, la capacidad de diálogo. Tres, lo que a mí me parece supremamente importante es que entendieron una cosa que sí fue fundamental, el desbloqueo. Que es porque aquí lo que no hay que es envenenar más la gente. Nosotros tenemos un problema de competitividad, vamos a hacer un tratado libre de comercio con China. Y resulta que de aquí a Soacha dura usted 2 horas.
Claro,
sí. De Soacha y Ibagué va bien, de Ibagué la línea es más fácil que cambien las costumbres políticas que terminar el túnel de la línea. De ahí a Lobo Guerrero, más o menos
eso está medido.
Y Lobo Guerrero Buenaventura, con un nivel de bloqueo, pues usted lo que tiene es un problema de competitividad.
Lucho, es más fácil trasladar una tonelada, ya lo hicieron, de Singapur a nuestros puertos que del puerto a Bogotá.
Y entonces cuando usted encuentra eso, nos dejó unas muy buenas enseñanzas para los indígenas. Porque el tema de la protesta social vamos a tener que ver muchísimo hasta dónde están los derechos de la gente, porque la situación de Popayán fue clave cuando hubo una gran pelea de la gente de Popayán diciendo, oiga, ustedes los indígenas tienen derechos, pero también respétenlo. Pero el Consejo Gremial del Valle salió a respaldar a los indígenas. Están sucediendo unos fenómenos de comportamiento social supremamente interesantes. Todo esto lo da el posconflicto, porque el posconflicto está sacando unas dinámicas que no son tradicionales. La misa en latín en el mundo social se acabó. La misa hoy es cantada, tiene otro hueco.
Y hablando de esas dinámicas diferentes, en estos últimos minutos que nos quedan, yo sí quisiera que habláramos un poco sobre la discusión que hay en Cartagena en torno a la decisión decisión que ha tomado el alcalde encargado Sergio Londoño Surek de izar en el edificio municipal la bandera de la diversidad sexual, la bandera de la diversidad personal durante la fiesta de la independencia. Esto ya se había dado en el 2013 con el gobernador Juan Carlos Cosaín. Para el alcalde Londoño se trata de un apoyo a la marcha gay, a la marcha de la diversidad que se da en medio de las fiestas de la independencia, pero esta decisión no ha sido bien recibida en redes sociales ni por la Asociación de Ministros y Pastores Cristianos de Cartagena y Bolívar, que lo ven como un acto discriminatorio. O sea, es al revés, ¿no?
Solamente un comentario y un comercial. Es que tengo al frente a mi alcalde cuando fue alcalde de, de Chapinero. Y yo dije, hay que poner las 20 mujeres, pero una tiene que reconocer los derechos de la población LGBTI. ¿Y qué no le sucedió a usted? ¿De acuerdo? Por decir Chapinero.
El alcalde mayor
¿qué nos tocó
apoyó
con una discoteca que hay allí que no lo vaya a mencionar para no hacerle promoción? Y fuera de eso, llegamos a mirar los centros de identificación para el tema de las enfermedades que eran complejas y los iban a volar en esa época, nos hicieron una marcha de 100.000 personas. Hemos roto mucho la homofobia. Cuando uno encuentra
y además decía el alcalde
gabinete,
que él prefería izar esta bandera porque la bandera que se ha izado en Cartagena durante años ha sido la de la corrupción y defendía un poco su decisión desde ahí. Sin embargo, esto es un acto de inclusión, de provocación, de discriminación. ¿Qué es?
Yo quiero inclusión.
Esa afirmación,
Angélica,
primero. No, esa afirmación total, porque este fin de semana es la marcha en Cartagena, entonces no es por provocar, es que la agenda está este fin de semana en las fiestas de Cartagena de Independencia, ahí se hace la marcha gay. Pero un dato muy importante, el Caribe es el sector donde hay más homofobia, donde la homofobia más mata, o sea, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar, es donde hay más homicidios, ataques, agresiones físicas, no del chiste del mariquita, no, es que matan. Entonces es un acto muy importante el que está haciendo el alcalde Sergio Londoño, porque esto no es un tema de chiste aquí entre el tinto, es que allá la homofobia es a otro precio, en las regiones de Colombia. Una cosa es ser gay en el Chicó y otra en Chigorodó. Y entonces en Bolívar, Caribe Afirmativo es una organización social, hace un trabajo además de defensa, de apoyo al proceso de paz con víctimas, va sur de Bolívar y por toda la región Caribe. Entonces es muy valioso lo que está haciendo Sergio. Ese es un símbolo pacífico, alegre, juguetón, en medio de las fiestas, y lo que hay pues es un rechazo pues homofóbico de cambio de costumbres.
30 segundos para cada uno, se nos acabó el tiempo. Silvia,
independientemente de lo que uno crea o cómo se comporte, cuáles son sus costumbres o sus valores morales, que yo no los voy a entrar a calificar, no los míos ni los de nadie más, lo que sí me parece un error es los argumentos que utilizan para tratar de bajar la bandera gay. Me parece un acto de Sergio Londoño de valentía. Es que dicen, no, es que esto es un problema de diversidad, esto no es diversidad, es discriminatorio, pero ustedes leyeron la argumentación.
Contra natura.
Es contra natura y eso es una cochinada de lo que están haciendo. Entonces, uno no puede pretender hacer valer los derechos de una minoría pasando por encima de los de otra.
Y yo diría lo siguiente, no solamente es valiente, es que es constitucionalmente legítimo hacer eso, porque eso es conforme a nuestras instituciones. Poblaciones que han sido históricamente discriminadas deben recibir un apoyo del Estado permanentemente, y creo que lo que se hace con esa bandera lo debería respaldar todo este país para podernos pensar de una manera incluyente y pluralista.
Pionero fue Lucho. A él fue el que abrió camino Bogotá y de Bogotá para el país.
Gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y a vivir, que no son dos, son tres días.
Radio 100.9 FM Bogotá y 810 AM Caracol Radio, más compañía.